Hermanos, vamos a empezar la cuarta lección del día y estamos estudiando ahora el pacto davídico. El pacto que hizo Dios con David y sus hijos. Pero como así como hicimos con el pacto mosaico, hoy nos preguntamos cuál es el contexto del pacto que precede el pacto. Así también vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es el contexto del pacto davídico? Antes de llegar al pacto mismo, ¿qué nos prepara para el pacto davídico? Y hay varias cosas, pero vamos a hablar de dos, los fracasos del pueblo, y les invito a que abran sus Biblias y van conmigo a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. El pacto mosaico nos trae a la tierra prometida y luego para. En Deuteronomio, el pueblo de Israel van a entrar. Y en Josué entran, y al fin del libro de Josué, allá leímos que Dios había cumplido todas sus palabras que había jurado a los padres. Israel había entrado en toda su herencia pactual. Y en general, el libro de Josué describe el cumplimiento. Es un libro positivo, la mayoría de este libro, Josué, pero vemos un cambio. En el libro de Josué, algunas veces vemos que los israelitas eran infieles a Dios y por eso destruyeron a Jericó, pero no la ciudad después, ahí, o no sé si es ahí, sí. Pero por su infidelidad. Y había otros ejemplos de la infidelidad de los israelitas y por eso no destruyeron a todos los cananeos o cananitas. En Jueces capítulo 2 nos explica una transición de generación a generación y menciona el pacto. Leamos entonces Jueces 2, 10 al 11. Dice, también toda aquella generación fue reunida a sus padres, la generación que entró en la tierra, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Saltamos a versículo 20. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. La siguiente generación es infiel, desobedientes. ¿Qué pasa entonces? Dios dice, no voy a protegerlos, voy a permitir que tus enemigos te conquisten. Y el libro de Jueces, ¿de qué trata? De que este ejército ajeno entró, o este rey de las naciones alrededores invadió y conquistan a una parte del pueblo de Israel y Dios levanta a un juez para liberar. Y hay ciclos en el libro de los jueces de la conquista de Israel, un juez que los libera y repite vez tras vez tras vez. Moisés les había dicho que esto pasaría y el Espíritu Santo nos dice que pasó por su violación del pacto. Por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto, por eso los voy a entregar en las manos de sus enemigos. ¿Y cómo termina el libro de Jueces? ¿Cómo termina? En capítulo 21, versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los jueces se levantan y luego se mueren. Los jueces no se perpetúan. Cada juez en cada lugar, no para toda la tierra, no para todo el reino. Los jueces no son reyes, no gobiernan a todo el pueblo. ayudan a ciertas personas en ciertas partes por cierto tiempo, eso y nada más. En estos días no había rey en Israel. Entonces, los fracasos del pueblo, sus pecados, su infidelidad, estas cosas y la falta de un rey nos hace preguntar, ¿quién hará que el pueblo sea fiel o quién será fiel por el pueblo? ¿Quién nos dirigirá en fidelidad a Dios? Esto nos dirige al pacto davídico. Pero otra cosa es la posibilidad de una consumación en el futuro. Y en Deuteronomio, capítulo 12, Dios prometió a los israelitas que cuando entran en la tierra prometida, Él les dará descanso. Moisés dice, cuando Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando. Lo que Moisés está describiendo es cuando ustedes entren y Dios les dé victoria sobre todos sus enemigos, entonces ustedes van a construir un templo. Y yo voy a habitar con ustedes en este templo. Y esta es la imagen, la idea de la posibilidad de una consumación futura. Dice Dios, yo voy a descansar con mi pueblo cuando yo los hago descansar. Y yo voy a escoger un lugar para mi propia morada, para la morada de su nombre. Y esto es importante porque Dios dará reposo a la nación por medio de David. Y Dios escogió a David para ser el hombre, pues su hijo, quien construirá este templo donde su nombre habitará. Esto empezó en Deuteronomio 12. Esto es un contraste fuerte, sin embargo. Los fracasos del pueblo no están avanzando hacia una consumación en el reino, aunque Dios había prometido que de alguna forma les dará descanso de sus enemigos y de una forma Él causará que Él tenga una morada para su nombre. Esto nos prepara para el pacto davídico. Obviamente, Saúl también es el contexto del pacto davídico, porque Saúl era el primer rey de Israel, pero no era un rey según el corazón del Señor. No era el hombre quien Dios había escogido. Y los israelitas lo escogieron a Saúl porque ellos dijeron, queremos un rey quien nos juzga como las naciones. Y esto significa, en latín, lex rex, ley y rey. ¿Es el lex el rex o es el rex la lex? ¿Es el rey la ley o es la ley el rey? Es la pregunta. En las naciones alrededores, el rey es la ley. El rey decide cómo serán las cosas. El rey es la ley. Tú vienes al rey y el rey decide cómo será, según su propia voluntad. En las naciones alrededores, entonces, los reyes juzgan a los pueblos según sus propios deseos. Y los israelitas escogieron a Saúl porque querían a un hombre quien los juzgaría como ellos quieren. Esto fue un rechazo de Dios, un rechazo de las leyes de Dios y del pacto de Dios, porque querían un rey quien no los dirigiría dentro del pacto, sino un rey quien les daría lo que ellos quieren. Pero Dios dice, no, les voy a dar un rey según mi corazón, un rey quien vive bajo la ley. Y quién más que David era así, quien amó a la ley de Dios, vivió de la ley de Dios, guardó la ley de Dios, no perfectamente, pero amaba la ley de Dios. Dios entonces le da a David el pacto davídico, porque David es el rey quien vive bajo la ley. así como Dios había mandado en Deuteronomio, que cuando ustedes tienen un rey y pueden tener un rey, el rey tiene que copiar la ley y meditar en la ley y vivir bajo de la autoridad de la ley. Saúl era diferente. Y nosotros quizás pensamos, ¿por qué es que Dios dice que al escoger Saúl me están rechazando a mí? No es que escogieron un rey, Dios había dicho que sí pueden hacerlo. Como ya mencioné, ellos escogieron un rey quien los gobernaría según su propia voluntad, sus propios deseos, y no la ley de Dios. Todo esto constituye el contexto del pacto, los fracasos del pueblo, no había rey en Israel. La posibilidad de una consumación, vendrá un tiempo de descanso de todos tus enemigos, vendrá un tiempo cuando mi nombre mora en el medio de ustedes permanentemente, no en un tabernáculo. ¿Cuáles son las bendiciones del pacto davídico? Las bendiciones del pacto davídico. Leamos en 2 de Samuel 7. Vayan conmigo a 2 de Samuel 7, donde vemos o leemos el pacto que Dios hizo con David y veremos cuáles son las bendiciones. Empecemos en versículo 10, o no, versículo 8. Dios dice, ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. Te daré reposo de todos tus enemigos, citando a Deuteronomio 12. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Entonces, las bendiciones del pacto son primero un trono establecido. Un trono establecido. Y reposo y prosperidad en Canaán. Dios dice, yo estableceré tu trono y el trono de tus descendientes. Yo les daré reposo, yo les daré descanso de todos tus enemigos. Dios dice que ya lo he hecho. Yo he estado contigo, yo les he dado descanso de todos tus enemigos, pero yo seguiré dándote este reposo y este descanso. Cuando Salomón dedicó el templo, declaró en 1 Reyes 8:56, él proclamó el cumplimiento de esto. Dijo, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. En Deuteronomio Dios dijo, les voy a dar descanso. En 2 Samuel Dios dice, les voy a dar descanso. Cuando Salomón dedica el templo, él dice, Dios ha cumplido su promesa. Dios ha hecho lo que había pronunciado y lo que había prometido. Dios obró por medio de David de tal manera que él tuvo éxito en sus batallas. Y los salmos hablan así. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. El rey davídico sabe, Dios lucha por medio de mí. Dios está de mi lado. Y vemos esto en David antes de que fuera un rey. Cuando venció a Goliat, él dice, tú vienes a mí con armadura y con lanza y con espada. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David dice, yo soy joven, yo soy pequeño, pero Dios lucha por medio de mí. Dios lucha por mí. El rey davídico entonces recibe la promesa de un trono establecido y reposo y prosperidad para el pueblo en Canaán. Y después, recuerden que el contexto para el pacto es el libro de Jueces. El libro de Jueces no tiene ninguno de estas cosas. ¿Un trono establecido? No. Los jueces son una persona por un tiempo en una parte de la nación. Tienen reposo y prosperidad algunos años. Hay un refrán en Jueces, dice, y la tierra tuvo descanso por ciertos años. Y la tierra tuvo descanso por ciertos años. Pero el rey davídico y el pacto davídico confirman estas cosas. No será como el libro de Jueces. El pacto davídico resuelve los problemas del libro de Jueces. Por medio del rey davídico, Dios les va a confirmar y establecer en la tierra de Canaán. Y Dios promete estar presente, su presencia y su protección. Su presencia y protección. Ya hemos dicho que Dios lucha por medio del rey davídico. Pero la presencia de Dios significa sobre todo su presencia en su templo con el pueblo de Israel. Dios estará con su pueblo por medio del templo que el hijo de David construirá. El hijo de David construirá un templo, Dios morará en este templo y así el reino será consumado. Vayan conmigo a Primero de Reyes, capítulo 6. El centro, el corazón del pacto davídico es el templo. David había contemplado, había planeado construir un templo y Dios le dijo, tú no lo vas a construir, un hombre de paz. Y Salomón significa hombre de paz. Él lo hará, tu hijo lo hará. Y en Reyes, primero de Reyes 6, 12 al 13, Dios le dice a Salomón, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios está confirmando a Salomón la palabra que había jurado a su padre David. Salomón, si eres fiel, yo habitaré en esta casa que tú estás construyendo, así como yo prometí a tu padre David. Y no debemos perder de la vista, no debemos pasar por alto la gloria de estas declaraciones. Después de la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, vagando por todas partes, después de la esclavitud en Egipto, después de los 40 años en el desierto, después de la conquista, después del tiempo turbulente de los jueces, después del reinado fracasado de Saúl, y después de la vida de guerra de David, Dios está diciendo, por fin en Salomón, todas las promesas que yo he jurado a Abraham, a Isaac, a Jacob, por medio de Moisés, a tu padre David, todo esto será consumado cuando yo vengo para morar en mi templo, entre mi pueblo, en Israel. La dedicación del templo, hermanos, es la dedicación del templo por Salomón, es el sumo, el máximo, el clímax de todo el Antiguo Testamento en cuanto al reino de Israel. Es el punto más alto del Antiguo Testamento, la dedicación del templo. Y todo después de esto, se cae. Pero esto es el punto máximo. Su cenit, eso es la palabra. Por medio del pacto davídico, el reino de Israel llega a su cenit. Dios está con su pueblo, no en una tienda, sino en un templo. Los hijos, recuerden que aquí fue el lugar, el versículo en la dedicación del templo donde Salomón pronuncia: Dios nos ha multiplicado como la arena del mar, nos ha dado reposo, nos ha multiplicado, nos ha dado la tierra, nos ha dado todo, nos ha dado reyes, ha confirmado y establecido el trono del rey. Dios nos ha dado todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hay bendiciones en este pacto, pero también condiciones. Hay condiciones que el rey davídico tiene que cumplir para recibir las bendiciones, las condiciones del pacto. El rey davídico tiene que guardar el santuario de Dios. El rey davídico, según el pacto davídico, tiene que guardar el santuario de Dios. Dios dijo que el hijo de David construirá o edificará casa a mi nombre. Y en Deuteronomio 12, Dios había dicho que su nombre moraría entre los hijos de Israel. El templo es el lugar donde Dios puso su nombre. Y en segundo de Samuel 7, dijo: Él edificará casa a mi nombre. El templo es la casa de su nombre. Y cuando Salomón dedica el templo, en Primero de Reyes 8, él dice, pues, discúlpeme, van conmigo a Primero de Reyes 8. Estamos conectando varias cosas. Deuteronomio 12, Segundo de Samuel 7, y ahora Primero de Reyes 8, donde Dios había prometido que escogería una morada para su nombre. Dios dijo, en Segundo de Samuel, el hijo de David edificará casa de mi nombre. Ahora estamos en Primero de Reyes 8 para la dedicación del templo. Y dice Salomón en versículo 27, pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. El nombre de Dios habita en el templo, el templo que el rey davídico ha construido para Dios. Pero ¿cómo sabemos que no es el trabajo de los levitas guardar el santuario? Pues claro que sí es. Entonces, ¿a qué me refiero? Porque digo, claro que el rey davídico construye el templo para el nombre del Señor. Entonces, el templo, el nombre del Señor y el rey davídico van juntos, sí. Pero ¿por qué digo que el rey davídico tiene que guardar el santuario? En la historia de los reyes de Israel, cada rey recibe una marca o saca una nota. O son buenos o son malos. ¿Hicieron lo bueno ante los ojos del Señor? ¿Hicieron lo recto o no? ¿Cuál es la medida, cuál es la regla para medir si son buenos o malos? Consistentemente, lo que determina si son buenos o malos reyes depende de si purifican la adoración del pueblo. Tal persona purificó el templo, mató a los profetas de Baal o derrumbaron a todos los ídolos. Ustedes saben a qué me refiero. Los reyes que purificaron la adoración del reino son los buenos reyes. Y los reyes que no lo hicieron o que lo hicieron en parte, son malos reyes. Entonces, cada rey es medido, más o menos, por si guardó el santuario o no, si purificó la adoración del pueblo o no. Si el rey edifica la casa del nombre del Señor, el rey tiene que guardar la casa del nombre del Señor y no permitir que adoración falsa sea presentada o hecha en Jerusalén o en el templo. Obviamente los levitas tampoco deben permitir tales cosas, pero el rey está sobre todos. Y él edificó la casa del Señor. El Señor ha prometido estar con él. Él tiene que guardar el santuario de Dios. Y el rey debe copiar la ley. Él debe saber. La pureza del templo está al centro del pacto davídico. Pero el rey mismo tiene que guardar la ley de Dios. Las condiciones del pacto son guardar el santuario. Si no lo guardas, eres un rey malo. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová. También el rey mismo tiene que guardar la ley de Dios. Ya lo leímos en Deuteronomio 17, que el rey tiene que copiar la ley y vivir bajo ella toda su vida. El rey es en este sentido el vicerregente o el virrey de Dios para Israel. El rey no es la ley constituye al rey. Y Dios dijo en el pacto davídico, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Y Dios dijo a Salomón, ya lo leímos, si anduvieres en mis estatutos, si hicieres mis decretos, si guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra. El rey tiene que guardar la ley, tiene que ser fiel. Obviamente esas dos cosas van juntos, pero podemos distinguirlos. Otra obligación en el pacto davídico, y eso es de suprema importancia, es que el rey tiene que representar al pueblo. El rey davídico representa al pueblo de Israel. Hemos dicho varias veces que el pacto mosaico no tenía cabeza federal. Tenía un mediador. Dios habló por medio de Moisés para transmitir el pacto a los israelitas. Era un mediador, pero Moisés no era una cabeza federal. Moisés pecó y no entró en la tierra de Canaán, pero esto no afectó a la nación. Él se excluyó a sí mismo de la herencia, pero su desobediencia no afectó a la nación. Él no era una cabeza federal. El disfrute de las bendiciones no dependía de la obediencia o la desobediencia de Moisés. Él era un mediador, pero no una cabeza federal. Y en Jueces no hay rey en Israel, todos hacen lo que quieren. Pero el pacto davídico provee una cabeza federal para el pacto mosaico. El pacto davídico, lo voy a repetir, provee un representante, una cabeza federal para el pacto mosaico. Los herederos de David serán las cabezas federales del reino. Ellos no solo guían al pueblo en su santidad, el rey representa al pueblo en su propia santidad. Esto significa que si el rey es justo, el pueblo será bendecido. Si el rey es malvado, el pueblo será maldecido. Como va el rey, así va el reino. Y este es el testimonio consistente del registro histórico de reyes y crónicas. Ya hemos mencionado, este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová o no, y luego ¿qué pasa? El rey que hace lo recto, Dios defiende a este rey. Dios lucha para este rey. Dios derrama todas las bendiciones sobre aquellos reyes. Pero los reyes malos, ¿qué pasa? Dios permite que caigan, Dios los maldice, Dios no solamente amenaza, pero Dios castiga a esos reyes malos. Y cuando los reyes malos son castigados o los reyes buenos son bendecidos, esas bendiciones o maldiciones son derramados sobre el pueblo. El pueblo sufre o el pueblo prospera dependiendo de la fidelidad del rey davídico. En la medida, es así, en la medida que el rey davídico es fiel al pacto mosaico, el pueblo de Abraham experimenta las bendiciones del pacto abrámico. Esto es la relación de los tres pactos. En la medida que el rey davídico guarda la ley mosaica, reciben las bendiciones abrámicas. ¿Puede Israel permanecer en la tierra de Abraham si el rey no guarda la ley de Moisés? No, no pueden. Los pactos establecen y gobiernan los reinos. Y confirmamos todo esto al considerar no solamente las bendiciones y las condiciones, sino también las sanciones. Hay sanciones en este pacto. Las sanciones del pacto. Ya leímos en 2 de Samuel 7 que Dios dice al rey: y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. En el pacto davídico Dios dice: si son infieles, yo los castigaré. Hay consecuencias para infidelidad. El rey davídico y Dios tienen una relación de padre a hijo muy especial. Dios protegerá, Dios bendecirá al rey, pero si el rey no guarda la ley, Dios lo disciplina y lo castiga. Salmo 132, versículos 11 al 12, repite esto. Salmo 132, 11 al 12, dice: el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Los reyes tienen que guardar el pacto. La misma palabra de Génesis 2, la misma palabra de Génesis 17, la misma palabra de Éxodo 19, la misma palabra que se usa vez tras vez. Hay que guardar el pacto. Los reyes tienen que guardar el pacto, o no, si no, serán castigados y disciplinados. Salomón declaró lo mismo en 1 de Reyes 8. 1 de Reyes 8, 25 al 26. Salomón dice: ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre David. ¿Cuál es la palabra que Dios habló a David? Que los hijos tienen que guardar su camino y andar delante de Dios rectamente. Si no, serán disciplinados y castigados. Pero no solamente disciplina, sino también expulsión. Yo sé que estamos leyendo mucho, pero siempre quiero que nosotros formemos nuestro entendimiento de estas cosas de las Escrituras. Y las Escrituras conectan todas. No estamos conectando cosas desconectadas. Las Escrituras citan a las Escrituras para conectar todas estas cosas. Dios cita a Deuteronomio 17:12 en 2 de Samuel 7 y luego en 1 de Reyes 8 y son las conexiones bíblicas. Ahora estamos en 1 de Reyes 9. 1 de Reyes 9. Versículos 4 al 9. Dios aparece a Salomón y dice, y en cuanto a ti, como en Génesis 17, Abraham, en cuanto a ti, tu parte en el pacto. Salomón, en cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, noten la condición, si haces estas cosas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero las consecuencias, las sanciones, si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, paramos. Cuando Dios dice mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, ¿a qué se refiere? A la ley de Moisés. Si ustedes se apartan de esto, y si os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado. Y la casa que es consagrado a mi nombre, la echaré de mi presencia. E Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor su Dios que sacó a sus padres de la tierra de Egipto y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Hemos leído esto en otra parte de las Escrituras. ¿Cuándo? Fue en Deuteronomio. Creo que fue 29, no me acuerdo, podríamos averiguar. Dios ya les había dicho, en los tiempos futuros, cuando todas maldiciones caigan sobre ustedes, ¿qué dirán? Nosotros hemos sido infieles al pacto. Entonces, Dios le dice a Salomón, yo confirmaré mi promesa a David si tú y ustedes guardan mis leyes, la ley de Moisés. Y si no, si el rey davídico es infiel, no será simplemente disciplinado. Él y su pueblo serán expulsados de la tierra de Canaán y Dios quitará su presencia del templo. Dios permitirá que sus enemigos entren en Jerusalén y derrumben al templo. Esto es no solamente disciplina, esto es exilio y destrucción y expulsión. Las maldiciones del pacto mosaico son las maldiciones del pacto davídico entonces. Las sanciones del pacto davídico son las sanciones del pacto mosaico. Y cuando Salomón entró, cuando Salomón empezó a permitir idolatría en sus esposas, ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios en 1 Reyes 11, 11 al 13? Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. ¿Por qué? Porque tú no has guardado el pacto, dice Dios. El pacto davídico, entonces, es muy similar al pacto abrámico. El pacto davídico tiene ciertas promesas garantizadas que Dios cumplirá. Dios confirmará, establecerá el trono de los descendientes de David. Dios lo hará. Y esto es garantizado. Así como Dios dice, yo les daré la tierra de Canaán y multiplicaré tu descendencia. Y esto es garantizado. Pero, así como en Génesis 17, los israelitas individuos pueden cortarse del pacto y de las promesas, así también cada rey davídico puede ser cortado de esto y Dios proveerá el siguiente. Dios sí proveerá un descendiente, pero cada rey malo será echado. Cada rey malo, Dios no establecerá su trono, pero establecerá el trono del hijo de David en el futuro. Esto explica el balance de lo que Dios garantiza y promete y lo que el hombre tiene que hacer bajo amenaza de sanción, bajo amenaza de expulsión. Y este ciclo se repite a través de muchas generaciones de un rey malo que Dios, quien Dios castiga, hasta llegar al punto de inflexión para Judá, ya no más. En 2 de Reyes 23, Israel había sido destruido y deportado hacia ya más de 100 años. Pero llegó el momento cuando a Judá ya no les sería permitido quedarse en la tierra por su maldad e idolatría. En 2 de Reyes 23, 26 al 27, dice, sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Y el Señor dijo, también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén y el templo del cual dije, mi nombre estará allá. Noten el lenguaje del pacto davídico. El templo del cual dije mi nombre estará allá, yo lo desecharé. La ciudad que yo escogí para mi morada, yo lo desecharé. Dios derramó las sanciones sobre Israel, sanciones que empezaron en Génesis 17 y fueron ampliados en Deuteronomio. Y luego se enfocaron en los reyes, en 2 de Samuel 7 y las otras partes de las Escrituras que ya leímos. Ahora bien, nosotros hemos hecho un salto gigante de Salomón al exilio. Hay mucha historia. Pero toda esta historia entre Salomón y el exilio, podemos entenderlo. Porque ya entendemos el reino completo. Con el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Nosotros sabemos cuáles son todos los pactos que gobiernan a este reino y por qué es así. Podemos resumirlo de esta forma, y ya lo mencioné hace unos minutos. En la medida en que el rey davídico cumple el pacto mosaico, el reino disfruta las bendiciones del pacto abrámico. Y en la medida en que el rey davídico no cumple el pacto mosaico, el reino sufre las maldiciones de los pactos. El rey es entonces una cabeza federal para el pueblo de Israel. Y si entiendes, hermanos, el pacto abrámico, mosaico y davídico juntos, como van juntos, podemos ver claramente qué es el reino de Israel en su totalidad. Y este último, el pacto davídico, es lo que es. El reino de Israel es lo que es por estos pactos, por los cuales fue establecido y por medio de los cuales era gobernado. Otra vez, el alcance de todos estos pactos es igual. ¿Quiénes son las partes? En el pacto abrámico, mosaico y davídico, ¿a quiénes alcanzan? A los hijos de Abraham, los circuncidados. ¿Cuáles son las promesas de estos pactos? Vida en Canaán. También la vida en Canaán, también el nacimiento de él que dará o traerá la bendición a las naciones. Las promesas frecuentemente se limitan a más prominente es la vida en Canaán. Abraham, vida en Canaán. Moisés, vida en Canaán. David, vida en Canaán, el reino de Israel. ¿Cuáles son los preceptos? La ley de Moisés. Pues todas las leyes ceremoniales, la circuncisión más la ley de Moisés. Pero, ¿quiénes guardan la ley de Moisés? Todos los circuncidados. Si naces en el pacto abrámico, eres obligado a guardar la ley de Moisés, todo el pacto mosaico. Y las sanciones. Pues, vamos a decir, muerte en Canaán. o expulsión. No puedes vivir en Canaán, sea por ser muerto o ser expulsado y exiliado. Es así con Abraham, Moisés y David. El pacto davídico activa las sanciones del pacto mosaico contra el pueblo abrámico. O el pacto davídico bendice al pueblo abrámico con las promesas abrámicas por haber guardado la ley mosaica. Esos tres pactos van juntos y cooperan o colaboran para gobernar el reino de Israel. El pacto abrámico no dio muchas leyes, porque las leyes judiciales y ceremoniales no había tabernáculo, no había un reino para tales leyes, no eran necesarias. Pero en el momento de entrar en la tierra, Dios les da el pacto mosaico para ampliar, para darles una ley completa para vida en un reino actual o un reino real. Y en el cumplimiento de los años, Dios levantó a un rey, a David, para gobernar a todo el reino y sus hijos. Por esto, hermanos, yo digo que el antiguo pacto, ¿qué es? Sobre todo el pacto mosaico, pero ¿es posible hablar del pacto mosaico sin también hablar del pacto abrámico, el pacto davídico? El pacto mosaico controla el disfrute de las bendiciones del pacto abrámico. Y el pacto mosaico gobierna al rey. Y el rey guarda el pacto mosaico para entonces bendecir al pueblo con las bendiciones abrámicas. Todos van juntos. No son los mismos pactos, cada pacto es su pacto, pero van juntos. Es imposible aislar al pacto mosaico de tal forma que no estamos hablando acerca de Abraham o David. No, todos van juntos. La ley tiene una sombra de las cosas venideras, dice el autor a los hebreos. La ley alcanza a Abraham, Moisés, a David, a todo esto. El reino de Israel con sus pactos es el antiguo pacto. Y el antiguo pacto gobernaba el reino de Israel. Este argumento es claro cuando se estudia cómo varios pactos se combinan y colaboran, para establecer y gobernar un reino en particular. ¿Tienen los pactos abrámicos, mosaicos y davídicos diferentes alcances? ¿Tratan de diferentes cosas o diferentes grupos o diferentes partes o promesas o preceptos o penales, sanciones? No, es todo un reino. Y lo que hemos intentado hacer es mostrar cómo las Escrituras hacen estas conexiones. Obviamente, podemos equivocarnos. No quiero decir que, porque yo dije que están las Escrituras, claro que es cierto. Pero yo quiero persuadirlos, no con alguna estructura inteligente, pero yo quiero enseñarles que yo estoy persuadido que esto es lo que las Escrituras enseñan. Y yo creo que nos ayuda a nosotros a ayudarles a nuestros miembros en la congregación a entender la historia de Israel, la identidad de Israel, y nos ayuda a abrir nuestra Biblia en casi cualquier capítulo y tenemos el contexto. Entendemos, estamos aquí en el progreso de la historia de la redención. No hay un rey todavía, entonces es así. O sí hay un rey y por eso las cosas son así. O Dios no ha pactado nada con Abraham y entonces no existe el reino de Israel. Y más y más y más. Por eso los profetas están acusando de tal manera. Por eso los profetas están amenazando con estas palabras. Porque los profetas, ellos hablan de esto en casi toda, cada página. Los profetas están diciendo, las maldiciones de Moisés vienen sobre nosotros porque el rey es malvado y nuestra adoración es corrupta y no, Dios no nos va a dar las promesas. Los profetas frecuentemente citan a Deuteronomio, frecuentemente citan al pacto abrámico. Leímos en Jeremías 11, como dice que, Si guardan el pacto mosaico, esto confirmará el pacto que Dios había hecho con Abraham. En la medida que seamos fieles a la ley de Moisés, nosotros vamos a disfrutar de las promesas de Abraham. Pero si no, las sanciones para todos nosotros. En la siguiente lección, vamos a concluir el reino de Israel. Vamos a hablar del Mesías del Antiguo Pacto. Vamos a pensar específicamente en cómo todo esto nos presenta el misterio de Cristo más y más y más y más y más. El misterio de Cristo está creciendo en más claridad por medio de estos pactos y este reino. De gran manera. De tal manera que cuando llega Jesús, es como todo ya está preparado. Y sí lo es, porque Pablo dice que en la plenitud de los tiempos, o en el cumplimiento de los tiempos, en el momento exacto, cuando Dios ya había preparado todas las cosas, Jesús vino. ¿Cómo es que todo fue preparado? Porque todo esto ya estaba puesto, en lugar, preparado. Eso será la lección siguiente. Gracias por su atención y tendremos un descanso de 15 minutos.